Amados hermanos oyentes, es una bendición de parte del Señor de poder saludarlos en esta preciosa tarde, deseando que la paz del Señor gobierne en cada corazón. Para mí es un honor, un privilegio de poder presentar nuevamente su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Siempre el propósito nuestro es de bendecir siempre las vidas de cada uno de ustedes. Agradecemos de corazón por su sintonía. Esperamos que este programa lo podamos bendecirlo a través de las ondas radiales. Que Dios, hermano, nos continúe bendiciendo. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta tarde. Esperamos que esta bendita palabra le dé ánimo, le dé fortaleza para continuar adelante. Antes de predicar la palabra, vamos a escuchar dos alabanzas en esta preciosa tarde. Bendiciones para todos.
Vida en seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto.
Sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde continuamos con nuestra serie llamado Viviendo en los Últimos Días, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y en esta tarde nos corresponde la prédica número 7. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo número 3, vamos a leer del verso 8 al 13, y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija a nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, hermanos, el tema que nos corresponde en esta tarde, enfrentando las tormentas de la vida. Repito el tema, enfrentando las tormentas de la vida. Vuelvo a repetir, estamos en nuestra serie, Viviendo los Últimos Días. Esta es la prédica número 7. La oración no es todo, pero todo es por la oración, dijo un autor llamado Ray. Todos los cristianos estaríamos de acuerdo con esa declaración. No importa qué trasfondo tengamos, instintivamente sabemos que la oración es algo central en la vida cristiana. Todos sabemos que debemos orar. Todos sentimos que deberíamos orar más de lo que hacemos. La vida cambia muy rápido. El teléfono suena y una voz dice: tengo malas noticias para ti. O podría ser cualquier cosa. Un examen fallado. La prueba fue positiva. Un familiar cercano está enfermo. La compañía no te necesita más, cualquier noticia, etcétera, etcétera. El tiempo se detiene. La vida nunca sería igual otra vez. Pero la pregunta es, ¿cómo encuentras la fuerza para seguir adelante? Tratas de orar, pero las palabras no salen. ¿Cómo oras cuando aparecen las tormentas en la vida? Podemos encontrar la respuesta en los versos que leímos del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo sabía que los tesalonicenses estaban cerca del punto de ruptura. Y es por eso que él envía a Timoteo a ver cómo estaba. Cuando Timoteo regresó con un buen reporte de que los creyentes estaban firmes bajo la presión, Pablo se regocijó en gran manera. Él fue animado, según el verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Las noticias fueron como un nuevo préstamo de la vida para él, según el verso 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y él no podía parar de agradecer a Dios por ellos, según el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Eso nos trae a la oración de Pablo en los versos 10 al 13. Esta es una excelente manera de orar por aquellos que están pasando por un tiempo difícil, por aquellos que están enfrentando tormentas en su vida. Vale la pena meditarlo porque cada vez se nos pide que oremos por la gente en dificultad. Muy rara vez escuchamos a alguien que dice: las cosas están yendo muy bien, ora por mí. Eso es rara vez. Si de 100 personas habrá uno que use estas palabras: las cosas están yendo muy bien, ora por mí. Pero la mayoría siempre piden oración diciendo: oren por mí porque tengo tal situación, tengo este problema, tengo esta necesidad. Este pasaje nos dice y nos enseña tres maneras de orar cuando llega la tormenta. Primero, tú deberías de orar por fe auténtica, completa, sin ninguna duda. Dice el verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Notemos aquí hay cuatro factores acerca de la manera en que Pablo oró por la iglesia en Tesalónica. Vuelvo a repetir, vamos a observar cuatro factores acerca de la manera en que Pablo oró por la iglesia de Tesalónica. Factor número uno, su oración fue constante. Pablo dice que él oró día y noche. Pregunto en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que tú perdiste el sueño porque estabas orando? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el sueño porque estabas orando? Factor número dos, su oración fue insistente. Pablo usa una inusual expresión que tiene la idea de ir sobre y más allá de las medidas normales. Podríamos traducir esto en la frase superabundantemente. La oración necesita ser insistente para ser efectiva. Una oración débil, superficial, a medias, produce resultados débiles, superficiales y a medias. Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. En el Nuevo Testamento escuchamos el autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, él nos dice que la oración eficaz fervientemente del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración ferviente? El griego lo describe como hirviente. No tiene nada que ver con postura o en la manera que tú oras, ya sea que estés sentado o de pie o acostado. Y no importa si tus ojos están abiertos o cerrados, una oración hirviente no tiene nada que ver con qué tan alto tú oras o cuántas palabras usas. No es acerca de doblar tus manos o agitarlas sobre tu cabeza. Creo que una oración ferviente o hirviente hay que hacerlo con humildad. Entonces, ¿cuál es la oración ferviente o hirviente? Déjenme ponerlo de esta manera. Cuando se llevan a un familiar muy querido para hacerle una operación de vida o muerte, nadie te va a decir qué es lo que debes hacer. Tú vas a hacer esa clase de oración ahí mismo, en la sala de espera del hospital. Tal vez no expreses ninguna palabra audible, pero tu corazón va a expresar esa oración ferviente e hirviente. Cuando algo se vuelve de vida o muerte para ti, tú vas a hacer una oración insistente, constante, ferviente, hirviente, y no importa cuán larga o corta sea tu oración. Pablo se preocupaba tanto por estos creyentes nuevos de Tesalónica que no podía más que orar fervientemente por ellos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo por la gente que amamos. Factor número 3. Su oración fue práctica. Él dice que él estaba orando para que veamos vuestro rostro. Oras acerca de tus negocios diarios, de tus quehaceres, de tu trabajo. Si eres un vendedor, deberías orar por tus posibles clientes. Si eres un maestro, deberías orar por tus alumnos. Si trabajas en una oficina, deberías orar por tus compañeros de trabajo. Nada es muy pequeño para traerlo a la atención de Dios. Si te importa a ti, a Dios le importa también. Factor número 4. Su oración fue con propósito. Pablo tenía una meta particular en su mente. Él quería suministrar o proporcionar lo que faltaba a su fe. La palabra suministrar era usado para remendar redes rotas y componer huesos rotos. Él usa la misma palabra en Gálatas capítulo número 4, versículo 12, cuando habla de equipar a todos los santos para el ministerio. Es lo que un supervisor de un equipo hace antes de empezar un partido de fútbol, o un entrenador más bien. Él se asegura de que los jugadores tengan sus cascos o todo su equipaje para jugar, porque si ellos entran al juego sin su equipaje, van a ser golpeados. Esta era la oración. Oh Dios, mis hermanos y hermanas están en una gran batalla espiritual. Oro para que ellos estén totalmente equipados para lo que sea que ellos se enfrenten. Dales una fe fuerte para que puedan levantarse y pelear victoriosamente, no importa qué tan dura sea la batalla. Entonces, cuando llegan las tormentas, cuando la vida se pone muy difícil, Amado hermano oyente, deberíamos orar en primer lugar por una fe genuina. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, deberíamos de orar por un amor sin límites. Amor sin límites. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice el verso 12. Pablo está diciendo, oro para que Dios los haga una fuente que rebose de amor. Vivimos en un tiempo en donde hay mucho odio, especialmente en contra de nuestras autoridades eclesiásticas como seculares. Yo creo que como cristianos deberíamos ser esas fuentes que rebosen de amor. ¿Por qué digo que estamos en un tiempo en donde hay mucho odio? Lamentablemente, aún en nuestras congregaciones hay hermanos que no se hablan. Que Dios nos ayude. Si conocemos al Señor, entonces el amor debería ser lo que gobernará nuestra vida, aun cuando la gente a nuestro alrededor se rinda a la ira y al odio. Descubrimos mucho acerca de nosotros mismos cuando estamos cansados, desanimados, enojados y temerosos. No estoy sugiriendo que el incrementar y el rebosar de amor es fácil. No lo es, especialmente en tiempos de pruebas. Pero es precisamente en este punto que lo que creemos acerca del Evangelio es puesto a prueba. Si alguien me pidiera dar una respuesta a los problemas que están afectando ahora mismo a nuestro mundo, no sabría las respuestas políticas o las respuestas legales, pero sí sé la respuesta del Evangelio, que dice, todos somos pecadores con una necesidad desesperada de la gracia de Dios. Todos estamos en el mismo bote. El bote se está hundiendo. Si Dios no hace algo, todos nos ahogaremos. Pero Dios ha hecho algo. En la cruz donde Cristo fue crucificado y murió, el amor de Dios se manifestó para rescatarnos, para sanarnos, para perdonarnos y para hacernos una comunidad de hermanos y hermanas que mostramos al mundo que la reconciliación y la sanidad son posibles por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió, pero al tercer día resucitó. Alabado Dios para siempre. Sé que estamos muy lejos de esa realidad hoy, pero si creemos que la Biblia dice, entonces necesitamos creer que un cambio real es posible, no solo sobre la base personal, sino en base a la comunidad. Nos hace falta mucho de demostrar el amor del Señor a nuestra a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando la iglesia está unida, Dios es glorificado y el mundo es asombrado. En un mundo lleno de asesinatos, de mucho dolor, de muchos corazones rotos y vidas fracturadas, una iglesia verdaderamente unida será irresistiblemente atractiva a mucha gente herida. Pero es mucho más fácil hablar de esto que ponerlo en práctica. Somos muy buenos aceptando a gente como nosotros. Pero mucha gente no es como nosotros y tampoco son muy fáciles de amar. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Tengo dos sugerencias en esta tarde. Primera sugerencia, ora por unidad. Oremos para que el Espíritu Santo traiga unidad en todo el cuerpo de Cristo. Oremos por una unidad profunda en nuestra congregación. Pidámosle a Dios que remueva toda actitud errónea y negativa y que encienda el fuego del Espíritu Santo en medio de nosotros, como lo hizo en el día de Pentecostés, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo número 1. Segunda sugerencia, hagámonos una pregunta difícil. ¿Estoy dispuesto a que Dios me cambie, que ponga más amor en mi vida? Es mucho más fácil pensar que otros necesitan cambiar. Pero necesitamos aceptar que nosotros mismos necesitamos cambios. Así que antes de pedirle a Dios que cambie a alguien más, necesitamos mirarnos al espejo y pedirle que Dios nos cambie a nosotros primero. Oremos por nosotros y unos por otros. Que nuestro amor pueda incrementarse y rebosar, no solamente para nuestros amigos, pero para aquellos que no conocemos y aún por aquellos que no nos agradan mucho. Como dijo Jesús, orad por vuestros enemigos. Hay una tercera manera de orar cuando llega la tormenta. Ora por resistencia sin dobleces, debilidades y fallas, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, dice el verso 13. La palabra resistencia significa el fortalecer algo. Si tú vas a permanecer fuerte en el tiempo de la prueba o de la tormenta, tu corazón necesita tener un fuerte fundamento, libre de fallas y de áreas débiles. Nada revela la condición verdadera del corazón como la dificultad, los contratiempos, la oposición y los sufrimientos. La mayoría de nosotros podemos estar fuertes cuando el sol brilla y la vida es buena, pero cuando vienen las tormentas y los tiempos difíciles, todas nuestras debilidades a menudo se revelan. Lo que sea que está en el corazón necesita salir eventualmente. Si hay enojo en el corazón, eventualmente saldrá. Si hay amargura, saldrá también. Si hay amor, habilidad, amabilidad, perdón y misericordia, eso también será revelado. en ningún otro lugar tu corazón será más claramente exhibido que en las pruebas y las tormentas de la vida. Dios usa nuestras pruebas para decir a un mundo que nos mira: este es un verdadero cristiano. Ha sido maltratado, dañado por la vida. Su rostro está marcado con lágrimas. Los días son duros y las noches son largas, pero aquí está. Esto es lo que es un cristiano verdadero. Es siempre victorioso. No es siempre triunfante. No algunas veces tiene dudas. Sí, pero está aquí. Una supernatural creación de la gracia de Dios. ¡Mírenlo! ¡Mundo, mírenlo! No es perfecto, pero es un hijo de Dios. Esta es entonces la oración que tenemos que hacer cuando la vida explota. Oramos por fe genuina, amor sin límites y resistencia sin fallas. Piensa acerca de esto por un momento. Tú estás en donde estás hoy. Es por la gracia de Dios y porque alguien oró por ti y sigue orando por ti. Alabado Dios para siempre. Alguien oró y tú viniste a Cristo. Alguien oró y tú encontraste un trabajo. Alguien oró y tú fuiste sanado. Alguien oró y fuiste rescatado en medio de la noche y de la tiniebla. Alguien oró y tu matrimonio se salvó. Alguien oró y tú le dijiste no a la tentación. Alguien oró y no te rendiste. Alguien oró y tú hiciste la decisión correcta. Alguien oró y tú experimentaste el poder de Dios en tu vida. Nadie sabe de cuánto pecado y dolor hemos sido salvados porque alguien ha orado con fe auténtica y con insistencia por nosotros. ¿Cuál es la aplicación? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la aplicación en esta tarde de esta prédica? Ora, ora, ora y sigue orando. Haz por otros lo que otros han hecho por ti. Cuando no podemos servir a la gente de ninguna otra manera, podemos orar por ellos. Comprendo que no todos tenemos quizás lo necesario para regalarle un pan a otra persona, pero sí podemos orar por ellos. Alabado Dios para siempre. Nunca podremos saber la diferencia que nuestras oraciones hicieron hasta que lleguemos al cielo. Cierro con la pregunta que Jesús hizo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al acercarnos a los últimos días y al fin del mundo como lo conocemos, la ansiedad va a crecer, el tumulto se va a incrementar, el fundamento mismo de la sociedad se va a estremecer, los problemas van a aumentar y va a parecer como que el mundo está dando vueltas sin control. ¿Qué deberíamos hacer para mantener nuestra fe? Simple la respuesta. Debemos y deberíamos de orar intensamente, fervientemente, repetidamente, de forma unida y persistentemente. Si crees que Jesús viene, ora, ora y sigue orando. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en tu familia y hallará fe en tu corazón. Alabado Dios para siempre. Amados hermanos, que Dios nos ayude a continuar adelante. Espero que usted se goce. Espero que el Señor lo esté bendiciendo con la bendita palabra. Alabado Dios para siempre.
El
cosas mal. Ellos no saben por qué las tengo en alto. Antes no las levantaba y la batalla perdí, pues el enemigo siempre estaba sobre mí. Pero ahora cuando levanto las manos, tú me haces vencer, tú me haces triunfar. Y cuando no puedo levantarlas, tú me ayudas. Levantaré mis manos. En tu presencia levantaré mis manos cada día. En tu presencia, en tu presencia. Tengo en alto, antes no las levantaba y la batalla perdí, pues el enemigo siempre estaba sobre mí. Pero ahora cuando levanto las manos, tú me haces vencer, tú me haces triunfar. Y cuando no puedo levantarla, tú me ayudas. Levantaré mis manos cada día. En tu presencia, en tu presencia. Levantaré mis manos cada día. Presencia, en tu presencia, levantaré mis manos cada día. En tu presencia.